Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Alifante y Restaurant El Naturista.
Queridos auditores, sean ustedes muy bienvenidos a este espacio 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos la más cordial de las bienvenidas, ya aprontándonos a las fiestas patrias, a este espacio dieciochero, en el que Chile se ve como feliz, contento, ya en pro de celebrar con los amigos, con los compañeros de trabajo, con las familias, así que este es el programa previo a las fiestas patrias, con José Pérez en la torre de control. Bienvenido, José, muchas gracias, como siempre, por tu espacio. Adrián Pérez Carballo en la producción de este programa. Hay puros Pérez hoy. Está José Pérez en la torre de control, Adrián Pérez en la producción, Carolina Pérez en la conducción y dirección. Y comenzamos y le damos el espacio a BCI, encargado del espacio de difundir nuestro trabajo. Muchas gracias por apoyar siempre este espacio dedicado a la inclusión, y que también BCI tiene plataformas accesibles dedicadas a las personas en situación de discapacidad desde hace ya rato. Ya BCI siempre con las plataformas para las personas sordas, creando independencia, se me lengua la traba a veces, y autonomía también para las personas con discapacidad visual. Así que muchas gracias a BCI por hacer posible este programa. Queridos auditores, vamos a dedicar el programa por completo a la rehabilitación, pero a la rehabilitación desde un espacio distinto, desde un espacio más allá del espacio biomédico, más allá de las convenciones, más allá de las leyes, más allá de todo aquello, lo que es la rehabilitación, lo importante que es el trabajo de los padres en conjunto con hacer extender el espacio de la rehabilitación a las casas. ¿Qué pasa con este modelo nuevo de rehabilitación que se llama ABR? Vamos a aprender de aquello, porque la verdad les quiero contar que estoy tremendamente desinformada, y eso me hace crecer y me hace aprender muchísimo. Así que para eso tenemos ni más ni menos que a mamá terapeuta, a una querida amiga de Saliendo a Flote y también personal, Sonia Castro. Así que, querida Sonia, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias,
Muchas gracias, Caro, por estar acá.
Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá.
Eso.
Y me encantó tu introducción.
Eso. Querida, a ver, estás sacándote el lomo por un seminario que se va a realizar, que se va a dividir en dos etapas. Pero cuéntanos un poquito de qué se trata, porque traes a un invitado internacional, creador de esta técnica novedosísima, que ha tenido tantos adherentes como detractores. Eso también lo vamos a conversar. Pero empecemos un poco para que me cuentes, y para que las personas que nunca te han escuchado sepan, ¿por qué tú estás en el área de la rehabilitación? Específicamente,
¿quién soy? Mamá terapeuta.
¿Quién es mamá terapeuta?
Primero, no soy terapeuta.
Eso,
que es algo que genera confusión, pero no. Soy mamá de una niña que nació con parálisis cerebral severa, grado 5, y mis primeros años con ella me sentí realmente una mamá terapeuta. Yo tenía que estar todo el día haciendo terapia, todo era de una forma terapéutica: hablarle, alimentarla, bañarla, vestirla, dormirla, todo era terapéutico. Por lo tanto, mamá terapeuta, todo tenía una forma con un objetivo terapéutico detrás. Por lo tanto, mamá terapeuta me sonó como el nombre natural, pero no soy terapeuta, soy lingüista. Y mamá de mi pequeña Rocío, que ya cumplió 13 años.
Está enorme la Rocío.
Sí, doña Rocío. Ella nació en el 2004. Y bueno, a raíz de ser mamá de ella, que descubrí lo que muchos hemos descubierto en carne propia, que la discapacidad no es el impedimento para desarrollarse, sino que la discriminación y las barreras del entorno. A raíz de eso, empecé el 2006 a compartir nuestra experiencia desde lo cotidiano de la maternidad y de la infancia, para visibilizar la discapacidad desde un punto de vista más natural y más positivo.
Perfecto.
Y ahí nació el espacio Mamá Terapeuta, que en ese momento, 2006, era súper innovador hacer un blog. Hoy día ya no existe eso. En esa época no existía Blogspot. Facebook, es claro. Blogspot. Facebook nació en el 2009, si no me equivoco, Twitter 2010, Instagram, ni qué mencionarlo. Por suerte, había Google. era la prehistoria técnicamente. Pero nosotros abrimos un blog y que fue muy bonito porque, de hecho, fue destacado como blog de innovación en el sentido de cómo las redes realmente pueden ayudar y pueden permitir estar en contacto a personas con necesidades en común y empoderarlas desde esa unión.
El buen uso de la tecnología.
El buen uso de la tecnología, sí. Cuando la gente dice que odia Twitter y odia Facebook, yo no lo entiendo porque a mí me ha servido tanto, infinito. De hecho, fue por un blog que yo me enteré de esta terapia, por un blog de una mamá en Australia.
Ah, ¿en Australia?
Sí.
Mira.
Ahí entendí lo que decía mi papá de que hablar inglés abría puertas. Pucha, que me sirvió la cuestión.
Por supuesto que sí. Oye, Sonia, y todo este trabajo, bueno, más allá de la terapia, ¿cierto?
Yes.
Que tiene un montón de significados a nivel... la terapia tiene... Podemos resignificar también la terapia.
Efectivamente.
Efectivamente.
Es la idea.
Es la idea. Y estamos hablando de año 2017... que Chile aún lucha por un espacio de derrotar el asistencialismo en este país. Cierto, tú eres también una de las personas que trabaja por aquello, pero también hay algunos que continúan en ese camino. Y también, por otro lado, desde lo biomédico. Sin embargo, ahora llega este espacio que es ABR, que es completamente distinto. Entonces, empecemos de lleno, cuéntanos qué es ABR y ahí vamos a deshojar la conversación.
Perfecto. A ver... Primero, ABR no soy yo, porque algunos están hablando de que es mi método. Mamá terapeuta hace otras cosas. Mi foco no es netamente la rehabilitación. Creo que compartimos la mirada de que para desarrollarnos plenamente desde la discapacidad, la rehabilitación es una de las grandes patitas, pero no es el único foco. Es Exacto. uno de los tantos focos en los que trabajamos. ABR es, primero, ¿qué significa? Significa rehabilitación biomecánica avanzada.
Perfecto.
Son las siglas en inglés de rehabilitación biomecánica avanzada. Y ya lleva 25 años en el mundo. La creó un matemático biomecánico ruso, que es Leonid Bloom, que es quien viene ahora a Chile, a quien tengo el honor de traer. Y el honor de compartir conversaciones por WhatsApp con él para coordinar y que lo siento como un privilegio. Para mí es como el Steve Jobs de la computación, así, pero en la rehabilitación, ¿cachai? Para mí un rockstar. Y ellos, a ver, ¿cuál es como la gran diferencia? Es que ellos trabajan con un enfoque primero, como partió, porque hoy día se está abriendo a la comunidad profesional, partió con un enfoque basado en el hogar.
Perfecto.
¿Ya?
Partió de ahí.
Ya. La experiencia de Leonid es, él es hijo de un cirujano ortopédico y empezó de chico a trabajar en la clínica de su papá y como que le empezó a generar ruido y malestar esto de que, oye, pero esta gente viene por años y los avances son muy, muy menores o no son los que nosotros quisiéramos, ¿cachai? Queremos más. Y él, como no estudió ni kinesiología ni fisiatría, miró esto desde otro lado. No desde el conocimiento que compartió, sino que efectivamente con ojos distintos, con la mirada desde el matemático, biomecánico, y logró desarrollar una técnica que permite fortalecer y remodelar la fascia, el tejido conectivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en 1971 Robert Schleip descubrió y demostró que la fascia no es un tejido inerte y por lo tanto... sí se puede trabajar. Y esa es la grieta y el cambio de modelo, de mirada, de una forma distinta de entender el cuerpo, por el cual entró Leonid Bloom.
Qué increíble cómo estos espacios de... Hablaste de esta grieta, pero él, no siendo kinesiólogo, no siendo un profesional de la salud, qué beneficioso fue para todos que él no lo fuera... Porque pudo tener un punto de vista completamente distinto, lo vio desde otro lugar, ¿cierto? Y cambió esto en 180 grados.
Exacto. Es entretenido cómo ocurren los cambios de paradigma, porque es muy difícil cambiar un paradigma siendo parte de él.
¡Qué buena frase!
Es bastante difícil. Y básicamente los paradigmas se cambian cuando entran en crisis. Cuando uno ve que el paradigma... no resuelve el problema, que fue un poco lo que él evidenció y lo que yo viví en carne propia también con mi hija, uno se abre a buscar otras soluciones. Es muy difícil. Estamos hablando de cambios que tardan mucho tiempo. Acá la verdad es que para mí ABR es... estamos en las etapas iniciales de una terapia pionera, o sea, es como cuando nació el Bobat.
¿Cachai? Claro.
Estamos claro. En ese momento. Hoy día tú hablas de ABR y todavía no se entiende quién es, que es absolutamente normal que tú no sepas nada de ABR. Yo espero que tú no sepas nada de ABR. No es conocido en Chile. Si es que es conocido, también como tú decías, hay como más rumores, como mitos. Y me encanta que ahora venga el creador para que la gente lo pueda conocer de primera fuente y de hacerse una opinión evaluándolo directamente y no como de alguna cosa que escuché por ahí, ¿cachai?
Sonia, ¿por qué motivo tú llegaste a ABR? Porque no fue solamente porque lo encontraste en Google. Iniciaste una búsqueda, algo distinto.
Exacto.
Quisiste romper, más que romper paradigmas, que los he hecho ya durante mucho tiempo, y la RO lo hace ya desde hace mucho rato, pero más allá de lo que de tu búsqueda, es porque algo quizás no te calzaba, querías probar técnicas distintas en términos de rehabilitación. ¿Cómo llegaste a él?
Llegué cuando mi hija tenía ya 3 años y medio. La Rocío fue diagnosticada prácticamente al nacer, así que llevábamos 3 años y medio de terapia tradicional. Y eso significaba que, bueno, mi vida y la de la Rocío era muy medicalizada. Teníamos, yo consciente de que me estoy quejando de llena, pero tener 10 sesiones de kine y de terapia a la semana también significa que estás viviendo para la terapia.
Claro, sí, es agotador.
Es agotador.
Sí, claro que sí.
Muchas de las terapias eran contraintuitivas y a mí como mamá me hacían sentir que no era lo que yo tenía que hacer.
Perfecto.
Porque mi hija lloraba. Por ejemplo, el bipedestador, que es como algo bastante habitual, era la tabla de tortura para mi hija. Las órtesis, tobillo-pie, lo mismo. Era sufrimiento infinito para mi hija, que era una guagua, con cachetes gigantes que quería morder y tenía que estar un poquito haciéndola sufrir por este concepto de normalización.
¿Y qué problema era lo único que conocías en ese minuto?
Sin duda, claro. Evidentemente uno nada lo hace por maldad. Yo creo que todos acá compartimos el interés de que todos tengan la mejor vida posible, la mejor calidad de vida, que se desarrollen hasta su mayor potencial. No tengo duda de eso. Acá no hay maldad para nada. Yo lo hacía y le ponía todo el pino del mundo porque estaba convencida de que era lo mejor para ella, evidentemente. Pero tu instinto de mamá te decía, esto por último no me gusta, ¿cachai? No quiero verla sufrir. Como que en un momento decía, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Por ejemplo, hacerle cada 6 meses infiltraciones de Botox, que significaban anestesia general, claro. Pabellón. Y mi hija empezó con el Botox al 1 año y medio... Y cuando ya tenía 3, ya iba para la cantidad de Botox que se le infiltraban, eran 3 frascos.
Perfecto.
Y el procedimiento del Botox es que hay que replicar cada 6 meses, porque el efecto es temporal. Entonces yo decía, bueno, ¿y cuando cumpla 18, cuántos frascos de Botox le voy a poner?
Claro.
O sea, no estoy entendiendo la lógica, ¿cachai? Como que ya empieza a apretarte la guata de esto no me hace sentido.
Y en el fondo, ella no le hace bien.
Y si es que le hace bien, no sé si es que vale la pena. Porque yo quiero que sea feliz. Por sobre todas las cosas. Y claro, pasa, yo estuve 3 años y medio en lo tradicional. Y por un lado está eso, de que es contraintuitivo. Y por otro lado también mi hija es un caso de parálisis severa. Que, como he encontrado en la literatura, no tiene efectividad en los tratamientos tradicionales.
Ok.
Cosa que en realidad me enteré después, no en ese momento. Si no, hubiera sido más el escándalo. Pero hay varios estudios replicados a nivel internacional en Australia, en Canadá, que la terapia tradicional en casos de parálisis severa, únicamente severa, grado 4 y grado 5, 20 años de tratamiento, lo que consiguen es mantener. Lo que tampoco es malo, porque es mejor que deteriorarse.
Okay. Pero 20 años, estamos hablando de 20 años.
Estamos hablando de 20 años de una inversión de energía muy alta, de una inversión de dinero muy alta, de una inversión de tiempo muy alta.
Emocional muy alta.
Infinita. Y además ahí yo también toda mi vida estaba dedicada a la Rocío, porque eran tres veces elongarla, que cada periodo eran 20 minutos más o menos, tres horas de bipedestador.
¿Al día?
Al día. Dos horas de parche ocular, seis horas de órtesis, tobillo, pie, además de las sesiones de terapia, ya no me acuerdo qué más. Pero por eso mamá terapeuta, como nombre, me hacía pleno sentido.
Absolutamente. ¿Cachai? Absolutamente.
Era una vida súper medicalizada y claro, uno lo hace porque quiere lo mejor y tú sentís que eso es lo que tenés que hacer y todo el mundo te dice que eso es lo que hay que hacer y tú vas a hacerlo el triple porque es lo que le hace bien a tu hija y eso es lo que tú quieres hacer. Y eso no es cuestionable, o sea, todo lo contrario. Pero el desgaste yo creo que no se sostiene mucho tiempo.
¿Y ahí fue donde decidiste buscar?
Ahí me puse a buscar y como estaba en esta onda de los blogs, la blogósfera, había muchas otras mamás blogueras y habían dos en particular, una en Australia y otra en Escocia, que repetían una sigla, ABR, ABR. ¿Qué es eso? Era como algo que entre paréntesis. Y de repente dije, ya, voy a averiguar qué. Y descubrí que era una terapia. Y esos dos niños que yo veía, era muy distinto su evolución a los otros niños que yo estaba siguiendo. Entonces como que dije, con eso, la verdad que a mí me bastó. Porque estaba la necesidad de algo distinto. Y por suerte no tuve que ir ni a Australia ni a Escocia. En esa época había en Argentina, así que fue un viaje cortito.
Aprovechaste de ir también.
Aproveché de ahí porque aparte yo soy mitad argentina, tengo toda mucha familia allá, así que fue, pasamos cumpleaños de la Rocío con la familia de allá, maravilloso, no sé, todo hacía sentido. Pero me pasó que llegué allá y sinceramente ahí fue de guata, no averigüé mucho, no sabía que tenía que buscar una otra alternativa. Y me pasó que cuando comienzo y nos hacen como una charla introductoria de cuál es su mirada, su perspectiva, cómo ellos entienden el trastorno motor, por primera vez entendí lo que le pasaba a mi hija. Porque antes siempre estaba bajo el paraguas de, bueno, hay daño neurológico, entonces por eso se altera el tono, por eso hay un retraso.
Muy médico.
Todo, y todo bajo el comodín del daño neurológico.
Ah,
eso justificaba perfecto. Que tuviera problemas visuales, que tuviera el clonus en el pie, todo daño neurológico. Pero eso no es una solución, no es una aplicación, es como, sí, es que soy un ser humano. No sé, ¿caché? Era como muy genérico. Y acá por fin me explicaron con una sola razón por qué le pasaban todas las cosas que le pasaban, desde las convulsiones hasta el ojo flojo que tenía.
¿Y por qué era?
En el fondo es la comprensión del cuerpo como un organismo biotensegral, que es como la mirada distinta que tiene ABR al trabajar no desde la anatomía como segregada que estamos educados nosotros, de que aquí está el hígado, acá está el bíceps, como todo separado, sino que somos un ente biotensegral que es un conjunto completo. Entonces, por ejemplo, lo que nos decían esa vez, como cuando yo estaba empezando e intentando entender, los brazos de la Rocío estaban recogidos, flectados hacia el cuerpo y súper apretados, tensos. Entonces, lo tradicional era ponerle cada 6 meses Botox.
Botox para extenderlo.
Y se relajaba y a los 6 meses volvía a estar comprimido. Acá lo que nos decían es, ese músculo está respondiendo a un problema estructural. El músculo en sí no tiene un problema, no es que esté espástico, contraído, tenso. Es que el punto de inserción de ese músculo no está donde tiene que estar porque hay un daño estructural. Si el pecho, por ejemplo, en los niños con parálisis generalmente está muy hundido, las clavículas no tienen forma de T. Esto es en radio, no sé si sirve mucho, no, pero sí, yo sé que visualmente voy a intentar describirlo.
Claro.
El pecho está hundido, las clavículas en vez de estar en forma de T, junto con el esternón, hacen una Y.
Claro, es como estar encorvadito.
Y toda la cintura escapular no es estable. Por lo tanto, los músculos que dependen de esos puntos de inserción, de, por ejemplo, la articulación del hombro, ¿qué le voy a esperar? O sea, si está en otro lugar, lo que pasa es que ese músculo está con un punto de partida malo.
Claro.
Entonces, lo que hace ABR ni siquiera se fija en la clavícula, sino que lo que hace ABR es empezar a fortalecer la fascia del pecho, por ejemplo, y empieza a inflar y empieza a normalizar el volumen torácico. Las clavículas empiezan a tener forma de T.
Por supuesto.
Y naturalmente,
es como
espontáneamente.
Que se expande el pecho.
Exacto. De hecho, los primeros meses o el primer año, la mayoría de los niños que empiezan pasaban todos los inviernos hospitalizados por problemas respiratorios. Y lo primero que dicen es como, no lo hospitalicé nunca más. Sobre todo los que viven en Santiago, que tienen muchos problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque al estar comprimido el tórax, los pulmones tampoco pueden expandirse al 100%.
Por supuesto, claro que sí.
Entonces, los primeros meses, muchos niños empiezan como a expectorar algo que estuvo guardado ahí mucho tiempo.
No te puedo creer.
Y pueden empezar a oxigenar mejor. Entonces, es como cuando hablamos de ABR, hablamos de calidad de vida desde la base, ¿cachai? Lo primero que se trabaja son las funciones vitales. No que pueda pararse, no usar el bipedestador cuando es un niño que todavía no puede respirar, ¿cachai?
Perfecto.
Entonces, como que ahí yo empiezo a decir como mamá, sí, po, ahora esto me hace sentido, ¿cachai?
Todos, ¿no?
Evidentemente quiero que mi hija pueda respirar y saturar de manera sana, ¿cachai? Yo hoy día, de hecho, llevo a la Rocío a urgencia por alguna cosa y la doctora no me cree que ella tiene parálisis cerebral grado 5, me dice, y la, te juro, le levanta los brazos, dice, pero es que no es espástica. Y yo, no.
Hasta pero es hace
que
unos meses.
Satura normal. Sí.
Sí.
¿Cachai? Y ahí como que esos son detalles. Como eso es todo. La explicación de por qué no puede fijar los ojos no es que tenga un problema en los ojos. Es que toda la estructura del cráneo tampoco está formada como tiene que estar. Entonces como que el cambio de tuerca es que ABR remodela la estructura para dar permiso, o sea, para que la función se dé de manera espontánea, más que entrenarte en la función con una estructura debilitada.
¿Qué manera de cambiar el sistema por completo?
Es un cambio de paradigma.
Por supuesto, y estoy dándome cuenta y abriendo los ojos a que esto no solamente va dirigido a personas con parálisis cerebral.
Bienvenida, bienvenida.
Eso
así es.
No solamente va dirigido a personas con parálisis cerebral.
No.
Qué impresionante.
Parálisis cerebral en el fondo es donde nace, porque se veían como los individuos que tenían más necesidad de algo distinto. Mm. Pero a quienes ayuda ABR, por ejemplo, lesionados medulares.
Como yo.
Por algún accidente o por alguna enfermedad como espina bífida o ataxia de Friedrich, no sé cómo se pronunciará, pero accidentes automovilísticos, de esquí, todo tipo de paraguas de daño cerebral, hipotonía, hipertonía, espasticidad, hemiplegia, diplegia, todas esas cosas son tratables. Cualquier trastorno motor que responde a un problema en la estructura se trabaja con ABR.
Sonia, ¿tú hace cuánto tiempo que estás haciendo esto con tu hija?
9 años. Desde el 2008. El 5 de enero del 2008 fue mi primer día.
De ABR.
De ABR.
Desde ese día hasta hoy.
Cambió mi vida.
Cambió tu vida.
El primer cambio, yo no me voy a centrar en los cambios de la Rocío, porque la evolución de cada uno es distinto.
Sí, claro.
Pero me pasó, por ejemplo, que acá, que efectivamente ABR está basado en el hogar.
Uh-huh.
Cuando nace ABR y Leonid descubre cómo fortalecer la fascia, dijo, ok, pero este tiene un problema, que es que se necesitan muchas horas de trabajo. ¿Por qué? Pues es súper técnica, ¿no?
Por supuesto.
Lo tradicional, el entrenamiento funcional, está orientado a fortalecer la musculatura esquelética, ¿ya? Que se puede fortalecer rápidamente, pero también tú dejas de hacer abdominales y volviste a la misma
persona,
guata de siempre.
Exactamente.
Esto trabaja la fascia, que es largo de fortalecer, pero los resultados permanecen. Por lo tanto, tú lo que construyes permanece en el tiempo. Parte de lo tradicional, una de las cosas que me angustiaba como mamá, era que tú no podías parar. Si una semana ella se enfermaba, tú no podías dejar de elongarla porque habían retrocesos.
Wow.
¿Cachai? Acá no. Pero para poder conseguir eso necesitas muchas, muchas horas de trabajo. Y él dijo, el único que puede darle esa dedicación es un papá, una familia y no un profesional. Entonces, en un principio, porque ahora ya no, orientó a los papás. ¿Y qué pasó? A mí me enseñaron a hacer los ejercicios que la Rocío necesitaba y me convertí en su terapeuta. Ahora sí era su terapeuta. Pero llegué a la casa y la terapia se había acotado a unas horas de terapia y el resto del día era ser mamá.
y era vivir.
Era ir a la plaza. Era, la Rocío pudo empezar a ir al jardín infantil. ¿Cachai? Fue un cambio de vida impresionante a una vida mucho más normal.
Qué impresionante.
Y eso es lo que más valoro.
O sea, que eso es calidad de vida.
Así es.
No es una rehabilitación eterna, porque hay personas que pueden pensar que esto... Claro, si bien hay muchas etapas de la rehabilitación, son toda la vida. Para mí, por ejemplo, una rehabilitación emocional, que creo que es de todos los seres humanos,
sí,
es toda la vida. El aprendizaje es infinito y hay que aprender a nunca dejar de ser un aprendiz. Y creo que esa es una de las grandes herramientas que nos ha enseñado también con lo que estás diciendo. Porque imagínate, nunca has parado. Nunca has parado jamás. Y gracias a tu... Al ser, ¿cómo se? No es terca, es...
Ah, es rebelde. Yo tengo una rebeldía interna.
Sí, pero los resultados que has tenido han sido impresionantes. Entonces, dar a conocer esto y que es completamente... es mágico también, qué increíble cómo te abre los ojos a que la rehabilitación no solamente es de un espacio mecánico, sino que lo puedes... Y gracias a Leonid, que no tiene un foco biomédico.
Exacto.
Todo lo contrario, vio la rehabilitación desde afuera absolutamente. Mm. Y bueno, vamos a seguir conversando de eso y muchísimo más. Vamos a un pequeño corte comercial, José. Sí, vamos entonces y volvemos a la 102.5 Radio Universidad de Chile, conversando de ABR, chiquillos. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en este segundo bloque dándoles las gracias a BCI, porque BCI tiene unas plataformas accesibles para personas en situación de discapacidad que nos brindan absoluta independencia y autonomía. Así que muchísimas gracias a BCI. Les invito a ingresar a la página www.bci.cl/accesible y entérense, chiquillos, de los beneficios. También está el Multipass para las personas ciegas, los Multipass accesibles, para que efectivamente exista independencia y autonomía para las personas en situación de discapacidad visual. Y estamos en contacto telefónico con Emanuel González, musicoterapeuta de la Escuela Especial Corpalib. Emanuel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Carolina. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Un gusto poder saludarte, Emanuel. Bueno, tengo el placer de poder conversar con ustedes de Corpalib. Cuéntanos un poquito el trabajo que están haciendo ustedes como musicoterapeutas en Corpalib y también lo que se viene ahora a partir de octubre, tengo entendido.
Sí, hola, mira. Primero, contarte una aclaración, digamos. Corpalib es la corporación, ¿ya?
Perfecto.
Es la corporación para padres y amigos para el limitado visual.
Ok.
La corporación tiene una escuela especial que atiende a niños y niñas con en situación de discapacidad que tienen sordoceguera y multidéficit. ¿Ya?
Perfecto.
La escuela especial se llama Jan Van Dyke.
Jan Van Dyke.
Así es.
Ok.
Entonces nosotros hace ya 5 años que, bueno, mediante autogestión y fondos concursables hemos instalado un espacio de musicoterapia que ha podido ser, digamos, sostenido durante estos años, donde hemos hecho un trabajo sistemático, digamos, entre dos musicoterapeutas, atendiendo a los niños y niñas de la escuela y también a sus familias.
Perfecto. ¿Ya?
Bueno, digamos que el dispositivo ahí ha ido creciendo y el año pasado, justamente un fondo de Senadis, pudimos adjudicarnos una tecnología, digamos, de inclusión que es única en Chile y fuimos, bueno, capacitados también en eso, que es el sistema Soundim y el sistema AUMI. Este último, el AUMI, sería un software, ya, que a través del tracking de video lo que hace es leerte, digamos, con una cámara, solo se necesita un computador con cámara, y lo que hace es leerte los movimientos y codificarlos en sonido, ¿ya? Entonces nosotros estamos, digamos, desarrollando investigación con estos dispositivos, digamos, tanto con...
Perfecto.
El AUMI y con el Soundim, que es más interesante todavía porque lo que hace es, ya no con una cámara, sino que con un, es, digamos, un dispositivo externo, un hardware, que son como una especie de linternas, ¿ya? Pero que mandan un haz de ultrasonido que codifica, hacen la misma gestión, digamos, de codificar el movimiento del sonido, pero esta vez ya no necesariamente sí con un computador, sino que directamente en el espacio, digamos. Entonces es muy interesante para el trabajo con niños motores que tienen, digamos, movilidad muy reducida, poder hacerlos parte de un espacio sonoro, digamos, partícipes activos de un escenario acústico y a través de esos procesos integrarlos en procesos, digamos, de vinculación, ya sea, digamos, de comunicación. Son todos los niños que atendemos, claro, ahí, no tienen acceso verbal, en un alto porcentaje de la escuela son muy poquitos los que tienen acceso verbal, entonces aquí la música cumple una función fundamental en los vínculos comunicativos que establecemos ahí.
Perfecto, Emanuel.
De otras tareas.
Emanuel, una pregunta, ¿eso lo hacen a través de señas?
Mira, a veces trabajamos con señas para los chicos que tienen, digamos, más acceso cognitivo, ¿ya? Que tienen mayor nivel cognitivo, trabajamos con señas también, ¿ya? Y ahí las educadoras de la escuela de Yamandike son bastante potentes el trabajo que hacen con señas, digamos, con los que tienen esa posibilidad.
Ok, y cuéntame este trabajo, o sea, son dos software, fue lo que entendí, ¿cierto?
Uno es un software, ya que es un software para PC como para Mac, que se llama AUMI.
Perfecto,
el AUMI
ahí está.
Es un software gratuito de un instituto de Nueva York, y que bueno, ese digamos tiene la posibilidad de ser más accesible. Este otro, Soundbeam, es todo un hardware, digamos, una consola con secuento, que eso fue importado a Inglaterra el año pasado también a través de este fondo. Entonces ahora estamos haciendo todo un trabajo de investigación con respecto a este uso de tecnología musical en musicoterapia.
O sea que también tiene que ver, bueno, te cuento que está Sonia Castro con nosotras, que ella está conversando en este minuto de lo que es ABR, un trabajo completamente revolucionario en el trabajo de la rehabilitación, y también de alguna manera lo que tú estás haciendo tiene que ver con la calidad de vida también, absolutamente.
Sin duda, porque también nosotros trabajamos con las familias, ¿ya? Entonces la idea es poder justamente entregar una herramienta de desarrollo y en los hogares, porque como bien sabemos, en todo el entorno de los niños en situación de discapacidad, sobre todo severa, digamos, afecta todo el entorno, justamente, y no es solo el trabajo con el niño o niña, sino que también es trabajo con la familia, entregarle también herramientas, tanto musicales, digamos, análogas, como, algunas herramientas de trabajo muy simple con instrumentos propiamente hechos, digamos, clásicos, como también el uso de estas tecnologías que nosotros, bueno, en el trabajo del año pasado, en el taller con las madres, les enseñamos a usar el software AUMI y ellas nos mandaban videos después del trabajo en las casas, y la verdad es que el avance es fabuloso, es bastante rico.
Qué increíble, Manuel. Conversamos también hace un rato atrás con Sonia, el buen uso de la tecnología, y en este caso la tecnología, cómo les ha permitido a ustedes acercar este trabajo no solamente a las personas en situación de discapacidad, sino que también a sus familiares, a su entorno, de la manera en la que mejora la calidad de vida, es impresionante.
Sí, la idea es poder llevar esto a la mayor cantidad de lugares posible.
Totalmente.
Sí, ahora estamos ahí en una postulación de un fondo que se llama Desafío Google, que bueno, pronto salen los resultados, vamos a ver si que justamente el sentido de ese proyecto es poder masificar esta entrega, ¿no es cierto? Para que llegue a la mayor cantidad de lugares posible.
Por supuesto. Emanuel, la verdad es que yo estoy feliz escuchándote, pero este es solo un contacto telefónico, pero ya afortunadamente tenemos fecha para que puedan venir al programa y cuenten por completo el trabajo grande que está realizando Corpalib para dedicar el programa por completo a esta corporación, pero también al trabajo que están realizando con musicoterapia, que es muy, muy importante. Los musicoterapeutas hoy día y de hace muchos años ya hacen un trabajo tremendo y han sido poco reconocidos también en esa área, y me encantaría también dar el espacio que pudieran venir y dar a conocer el trabajo que realizan claramente con lo que tú me estás contando.
Sí, encantado, muchas gracias por el contacto. La verdad es que yo soy un seguidor de tu programa hace bastante tiempo, y de antes, cuando tenía otro nombre incluso. Así que, bueno, encantado de estar ahí compartiendo. Ahí también vamos a llevar algún material, digamos, algunos videos para que puedas también observar in situ el impacto, porque la verdad es que visualmente también es muy interesante
observar. Ya lo creo,
claro,
ya lo creo. Emanuel, bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el contacto telefónico, y también el hecho que tú tengas videos pueden ser también replicados a través de nuestras redes sociales el minuto en el cual vengan, para que la gente esté enterada de lo que realizan.
Genial, encantado entonces, y estamos, nos vemos prontito. El tiempo
bueno,
pasa
Manu, así es, que estés muy bien, un gran abrazo para ti, y bueno, a seguir adelante entonces con el trabajo.
Dale,
que estés muy bien, chao. También otra vez la rehabilitación, Sonia Castro. Qué increíble. Es. Mi querida, te quería preguntar, entonces comencemos de lleno con el seminario.
¿Qué ocurre ahora?
¿Qué ocurre ahora?
Después.
9 años después. Ya Leonid Blum, ¿es su apellido?
Leonid Blum.
Blum.
Sí.
Perfecto, Leonid Blum ya viene a Chile, estará acá, gran trabajo que ha realizado para traerlo.
Sí, se alinearon los astros.
Totalmente.
Hace un año atrás le dije, oye, ¿y si vienes para acá?
Claro.
Bueno,
de
verdad. Yo pensé, con suerte, 2 días. Y nada, viene casi 2 semanas.
Qué increíble.
Así que lo vamos a tener acá desde el 3 de octubre hasta el 11 de octubre.
Ya.
Y vamos a hacer, primero, evaluaciones individuales a los niños.
Perfecto.
Niños y jóvenes también, porque hay algunos adultos en realidad, tanto que estén participando en la terapia como que estén interesados en hacer esta evaluación.
Genial.
Por parte de este genio. Esas son las evaluaciones individuales, que son 6 días de evaluaciones.
Ya.
Después vamos a hacer un seminario el día 6 de octubre, que además es el Día Internacional para Crear Conciencia de la Parálisis Cerebral.
Maravilloso.
En el que tú nos estarás acompañando también.
Así es.
Lo que agradezco infinitamente y hace mucho sentido, que es un seminario para papás, ¿ya?
Ah,
para padres. Y en el fondo no es solo para dar a conocer la terapia, eso es una parte que vamos a hacer inevitablemente, sino que también Leonid va a compartir lo que él llama el power care, que es como una forma, una herramienta para ser un padre de un hijo con discapacidad más efectiva. ¿Por qué? Porque él lleva 25 años trabajando con ha trabajado con más de 9.000 familias en el mundo de manera muy directa, y ha tenido varios aprendizajes que quiere compartir.
Perfecto.
Eso es básicamente el power care, que es lo que está ahora promoviendo. Como es una herramienta para ser mejor papá.
Uh-huh.
de estos niños que necesitan una forma distinta de manejo sensorial, principalmente, cosas así. Y el día 5 de octubre vamos a hacer un workshop para profesionales que trabajen en el área de rehabilitación.
Uh-huh.
Invitados fisiatras, kinesiólogos, terapeutas, quienes quieran, también madres, porque yo sé que uno finalmente se transforma en un experto y que toda la terminología técnica la va a entender perfectamente.
Sí, totalmente.
Así que también están bienvenidas las familias que quieran participar. Lo que se va a hacer ese día, ese es una jornada completa de 10:30 a 6. ¿Por qué? Porque ahora las herramientas que ha desarrollado Leonid ya son cada vez más efectivas.
Mm.
Ya no se necesitan estas miles de horas de trabajo para lograr resultados, sino que hay cosas que incluso con 2 horas de trabajo ya ves resultados permanentes. Entonces ya está en una posición donde puede empezar a extenderse a este otro nicho, que eran los profesionales de la salud, que hasta ahora había sido un problema de cómo trabajamos en conjunto realmente.
Por supuesto que sí.
Porque esa es la única forma de que algo sea sostenible en el tiempo, es que funcione para todos.
Mm. Qué impresionante cómo se transforma esto en una... En unas, a ver, que viste por primera vez en blogs,
en un blog,
blogs, en blog, que ves a dos personas conversando por una sigla que no conocías, que era ABR, y ahora se transforma en dos seminarios, uno dirigido para profesionales y otro para padres. Qué manera de crecer, Sonia Castro. Te felicito, de verdad te felicito y te lo agradezco un montón, porque muchos vamos a ser beneficiados con esto. Esto no es solamente para personas con parálisis cerebral.
Exacto.
Y de qué manera podemos ir creciendo desde lo terapéutico, pero más allá de lo terapéutico, también las herramientas de vida que podemos tener para disfrutar al igual. O sea, se reduce en una cantidad de tiempo tremenda en el que finalmente tienes calidad de vida.
Exacto.
Eso es lo.
Y la terapia misma también cambia las herramientas. O sea, ABR son masajes, básicamente. Entonces yo no veo a mi hija llorar. Mi hija, mientras yo le hago ABR, canta, o otros niños ven bonito, duermen, ¿cachai? Se puede hacer. No. Ellos son receptores de un trabajo que hace uno, que son masajes, tampoco es un trabajo arduo. Entonces cambia radicalmente. Acá ya no se habla más de Botox, ya no se habla más de órtesis, de cirugía de cadera por subluxación, por ejemplo, de cirugía de columna,
de
por
plasticidad.
Todas esas cosas desaparecen. Entonces es una vida, o sea, no te digo desaparecen, no es magia, es mucho trabajo, pero es una vida mucho más saludable, mucho más normalizada finalmente, o sea, mucho más no medicalizada. No sé si normalizada es la palabra, pero es menos médica, ¿cachai? Mi problema con la Rocío es que le hago de colación que le guste, no otra cosa.
La Rocío
no es cómo logro que bipedestarla sin que llore, no es con qué la entretengo mientras, para que no se dé cuenta que la estoy bipedestando. Yo también puedo empezar a trabajar, si ella está yendo a un colegio ahora, porque no toda su vida es terapia, yo también me puedo aliviar un poco esta doble discapacidad que se produce con los cuidadores. Que en Chile, según la última encuesta, 5,8% de los menores de edad tiene discapacidad. Es una cifra para muchos sorprendente.
Yo creo que es más, ¿eh?
Es que la última en DISC, aparte de todas las dudas metodológicas que genera, solo evaluó de 2 años a 17, y ese era 5,8, no vio de 0,2. Pero entre ellos 5,8, y me parece que un 40% es dependiente. Y de los dependientes, el 93% de sus cuidadores son un familiar que no recibe ingresos por ello.
Claro.
73% mamá, 20% abuelita.
Uy.
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí también?
Claro, yo estaba pensando en el porcentaje porque siempre me he preguntado si en algún minuto fueron a evaluar a estas personas que viven de manera muy apartada y que probablemente no llegaron jamás a ellos. Entonces,
no, tiene una serie de cuestionamientos metodológicos, claro, la ENDISC, pero son los datos que tenemos.
Claro.
La ENDISC 1 decía 5,6% de discapacidad infantil. Wow. Esta dice 5,8, así que no es tan distinto.
No es
más o menos lo mismo. Pero el tema de poder generar también que, al tener ella una vida más normal, el cuidador también puede, por ejemplo, tener un trabajo a jornada parcial, por ejemplo.
Claro, porque ustedes son 24/7.
Exacto. Yo no puedo trabajar en una oficina de 8/8. Puedo. Elijo no hacerlo porque quiero estar disponible para ella por si me necesita por alguna urgencia o algo. Pero el nivel de dificultad para lograr hacerlo es alto. No es fácil.
No es fácil.
Entonces está ese... Y yo entiendo que yo estoy con un montón de privilegios, o sea, para mucha gente es la única opción y se quedó en la casa y se acabó. Y acceder a terapias también es distinto, por eso también llevar la terapia al hogar también es un círculo virtuoso infinito, ¿cachai? Y qué mejor para la mamá que sentir que tiene las herramientas para ayudar a su hijo. Yo he conversado con muchas mamás que al principio uno incluso siente como la necesidad de vivir a una cuadra del médico, así como que te genera una dependencia infinita todo tu equipo de profesionales. Y acá la verdad es que yo podría hasta cambiarme de país y listo, porque la terapia se va conmigo.
Exactamente.
¿Cachai? Entonces es muy distinto. Se pueden tomar vacaciones, se puede tomar prenatal, postnatal, porque no hay retrocesos. Eso es otra cosa muy significativa. Como tú vas logrando cambios que permanecen en el tiempo, eso te permite ir construyendo y no solo manteniendo. Y eso es como lo realmente rico.
La idea es que se mantenga en el tiempo y que no se destruya el trabajo realizado.
Exacto. Bueno, entonces, sí, tenemos este seminario, las evaluaciones individuales, que ya nos quedan los últimos cupos, porque eso tenía una alta demanda. Hay familias que ya compraron sus pasajes de Paraguay, de Argentina.
No te puedo creer.
Pero por supuesto, si es primera vez que viene a Sudamérica, Leonid Bloom. Primera vez, y yo diría que la última, pero porque es un milagro que esté acá. Entonces ya hay muchas familias del extranjero que tienen su cupo reservado, sus pasajes comprados, su hotel, todo.
Todo.
Así que las evaluaciones ya quedan los últimos cupos, pero todavía quedan. Y el seminario para profesionales, todos invitadísimos, es el día 5 de octubre. Y el viernes 6, el seminario para papás, familias, hermanos, primos, amigos.
Todos.
Todos.
Sonia, ¿esto dónde va a realizarse?
En el Hotel Neruda en Providencia.
Perfecto.
La estación de metro más cercana accesible es Manuel Montt, no Pedro de Valdivia, por si acaso.
Sí, todavía no hay ascensor, by the way, en esa estación.
Exacto.
Sonia, las personas que quieren contactarse contigo primero para saber del seminario, ¿dónde sería?
info@mamaterapeuta.cl.
¿Ya?
O en el Facebook, es donde está la comunidad más activa, mamaterapeuta.cl. También la página web, mamaterapeuta.cl, o por Twitter, mamaterapeuta, o por Instagram, mamaterapeuta, o...
¿Alguien le quedó alguna duda?
mamaterapeuta@gmail.com.
¿Te quedó alguna duda? Ninguna. Mamaterapeuta full.
Donde sea.
Facebook. Hola, llegó ahí nuestro otro compañero Tomás, ¿cierto? Tomás, que está haciendo la práctica acá en Radio Universidad de Chile, también nos está acompañando. ¿Te quedó alguna duda de dónde ubicar a Mamá Terapeuta también?
¿Ninguna? Me falta el teléfono 600 Mamá Terapeuta.
O sea, 600 Mamá Terapeuta, claro. La página web entonces mamaterapeuta.cl.
Ahí se pueden comprar las entradas porque tenemos los tickets son por medio de Passline,
¿ya?
Para que sea todo automatizado, para que se puedan comprar las entradas del extranjero.
Uh-huh.
Pero en mamaterapeuta.cl están todas las indicaciones para comprar tanto el de profesionales como el de familias, como la evaluación individual. Y yo recomiendo, si yo fuera otra mamá y no yo iría a todo, evidentemente. Yo no me perdería ni por si acaso.
Es que es una oportunidad única.
Sí, yo sinceramente creo que nunca más va a volver a venir. No sé en qué momento logré ser tan convincente de que este hombre me dijera voy.
Que cuando dijiste va a venir y lo quiero acá, de ese minuto.
Tienes toda la razón.
Seguramente, te empoderaste muchísimo.
Y lo otro que supe es que él, en alguna de estas conversaciones por WhatsApp, me dijo, mira, si estoy cruzando casi todo el continente, o sea, casi todo el mundo, es porque voy a hacer algo relevante. Y me dijo, voy a dar a conocer por primera vez en Chile este enfoque para profesionales, que es el entrenamiento serotónico, que se llama.
¿Verdad? Sí.
Eso va a ser su inauguración a nivel mundial.
Por lo tanto, o sea que es un lujo.
Es un lujazo el que tenemos acá.
Qué increíble.
Leonid Bloom es un líder de la investigación en el rubro, participa de congresos internacionales de parálisis cerebral, de biotensegridad, está en las conferencias más grandes a nivel mundial. Y lo vamos a tener aquí como conferencista casi que particular y privado solo para nosotros.
O sea, nada
durante
más
dos días.
Imagínate, y en Santiago. Querida Sonia, entonces ya está. Web Mamá Terapeuta, Instagram Mamá Terapeuta, todo Mamá Terapeuta.
Facebook Mamá Terapeuta.cl, Twitter Mamá Terapeuta, mamaterapeuta@gmail, por todas partes, lo que sea necesario para que esta información llegue a todas las personas. Eso es lo que yo quiero, que todos sepan que existe ABR y que sea una opción para todas las personas que puedan elegir.
Y chiquillos, muy importante, esto cambia, cuando hablamos de cambio de paradigma tiene que ver precisamente con esto. Cuando hablamos de educación en rehabilitación también tiene que ver con esto. Cuando hablamos de independencia, de autonomía, de tiempo libre, de calidad de vida, también tiene que ver con esto. Así que cualquier cosa también, duda, por favor contáctense con Sonia. Esto es para los profesionales de la salud, para cualquier persona también que quiera tomar este seminario, dos días, el 5 y 6.
Son separados, uno puede ir a ambos o puede ir a cada uno. Son 5 y 6 de octubre.
Perfecto. Así que, Sonia, se nos acabó el programa.
No.
Impresionante cómo se nos fue de rápido el tiempo. Muchas gracias por estar
acá. Muchas gracias a ti.
Y también recordar que vamos a hacer nosotros de aquí hasta que el seminario y después del seminario se realice, vamos a ser los media partners de este trabajo que va a traer Leonid Bloom a Chile. Así que muchísimas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ti,
y
Carolina.
Felicitaciones, como siempre, por esto. Gracias. Señoras y señores, los dejamos entonces hasta acá y nos vemos la próxima semana con un nuevo espacio dedicado 100% a la inclusión aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Los dejamos con Marc Anthony y Vivir la Vida.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Lifante y Restaurant El Naturista.